Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Arras de Lona Directo. Es domingo 28 de febrero de 2021. Estamos Alessandro Leonardo y Martín Kessler, listos para comentar la actualidad del mundo del wrestling con varias cosas que han pasado esta semana. Noticias interesantes, por ejemplo, por el lado de AEW, como tenemos ahora en la portada. Novedades, estamos en camino también a el pay-per-view de Revolution. Estamos en camino a Fastlane por el lado de WWE, viendo lo que pasó luego de Elimination Chamber. Así que vamos a ver todo lo que pasa, como siempre, aquí en el programa. Estamos en directo en YouTube, si nos escuchan luego, gracias por darle ese botón de play. A esa descarga ya sea a través de iVoox, de Apple Podcast, de Spotify, de YouTube, de Google Podcast, o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com. Martín, ¿qué tal?
¿Qué tal a todo el Arras de Lona Universe? Me agarran acá justo ocupado jugando al juego de AEW.
Oh.
Que salió ayer. Juego de casino. ¿Cómo es esto? No me acuerdo ni el nombre, pero sí es casino.
¿Será algo así como el Double or Nothing o algo así?
Sí, sí, sí. Casino AEW, Double or Nothing. Uh-huh. Está bueno, está bien. Está bien hecho. Sí, no saben mucho, tienen tutoriales y demás, así que está bueno que según, para pasar el rato.
Según lo que vi por ahí, parece que es un juego que ya existía antes, un juego de casino, que le han puesto el reskin, ¿no? De AEW y con los luchadores y demás. Que no es algo que no se haga, o sea, es bastante común que se haga esto en juegos de móviles, pero bueno, así a la gente que le interesa un poco el casino puede jugar ahí, ¿no? A mí al menos no me llama mucho la atención, así que no creo que lo vaya a jugar, pero si hay gente que lo disfruta, pues bien.
Sí, sí, está interesante. Me hace acordar algunos juegos de Facebook de aquel momento, así, que andan bien. Bueno, feliz de estar acá otra semana más, con una semana interesante que pasó, una semana interesante que viene, y estamos... estoy sorprendido que no sea una previa de pay-per-view o algo así súper importante, pero ya con tanta carga que estamos teniendo, pero vamos con todo, que hay muchas cosas que hablar.
Vamos entonces a recordarles que estamos todos los domingos a las 10 de la mañana en Perú, 12 del mediodía en Argentina, 4 de la tarde en España. Y como estamos en directo, nos pueden llamar, estamos en Skype. Busquen el usuario Arras de Lona, nos dejan un mensaje y pueden entrar a hablar sobre lo que ustedes quieran aquí con nosotros. Y también, si no han podido estar esta semana, habían de estar en siguientes para participar en el chat o en llamadas o como ustedes quieran aquí en directo. Y bueno, tenemos varias cosas de las que hablar. Podemos empezar brevemente hablando de una noticia triste, que fue el anuncio del fallecimiento de Question Mark, un luchador que era ahora últimamente más conocido por su paso por NWA. Yo sinceramente no lo he visto mucho, no lo he visto para nada en realidad. Solo he visto un poco ahora, luego de su muerte, algunas cosas de él, ¿no? Comentarios de sus compañeros. No tuvo una carrera tan grande, según veo un poco su historial, ¿no? Estuvo principalmente en NWA. Pero bueno, una noticia triste, no se sabe en este momento la razón exacta de por qué falleció. Dicen que es una enfermedad aún no diagnosticada o algo por el estilo. Así que bueno, lamentable y otra noticia que tenemos así triste en el wrestling en cuanto a una muerte, ¿no?
Sí, vi bastantes luchadores actuales también conmocionados por la noticia y demás, así como no fue tan grande así como fue como lo de Brody Lee, pero algo así por esos lados iba, bastante conocido en el circuito más independiente y en NWA y Power estuvo luchando bastante seguido y era una estrella que aparecía en casi todos los shows. Seguramente es un gran talento emergente de acá en futuro, no sé cuántos años tenía, pero quizás lo podríamos haber visto más en algunos años, en algunos shows o promociones más importantes. Pero bueno, lamentablemente tuvimos esta noticia hace unos días y bueno, triste.
Uh-huh. Y ya que hablamos de NWA, podemos, ¿por qué no?, empezar hablando acerca de lo que ha pasado recientemente, que de pronto NWA ha desaparecido de YouTube, ¿no? Ves el canal de la empresa y todos los videos han sido eliminados. Parece que habría alguna novedad en cuanto a cómo se administra la empresa, ¿no? Aún no sabemos detalles. Por ahí se dicen que serían buenas noticias, ¿no? No estoy seguro en qué sentido será esto, pero por el momento estamos así en espera, ¿no? De qué ha pasado con NWA, por qué desaparecen los shows, qué es lo que se piensa hacer con esto. Tal vez, si yo me imagino algo, que podría ser positivo de todo esto, sería que a lo mejor han llegado a algún acuerdo con alguna plataforma como para que todo el contenido de NWA vaya a, no sé si a WWE Network, ¿no? Si uno es optimista, o si no, no sé, a otra plataforma, pero podría ser una salida o una explicación de por qué sucede esto. Pero por ahí también hablan de que, bueno, tal vez no ha leído muy bien en cuanto a negocios a Billy Corgan, el hecho de no poder operar de la misma manera que antes de la pandemia. Así que no sabemos todavía qué ha pasado, pero bueno, por ahí estamos expectantes de lo que pase con NWA.
Sí, la sorpresa que nos llevamos ayer, que justo Andrés estaba comentando que una amiga estaba reviendo todos los shows de NWA Power y bueno, sacaron todo, totalmente todo del canal de YouTube. Es raro que saquen todo porque no hay ni un video, no hay nada. Hay comentarios de que puede llegar a ser algo interesante, que están planeando algo de acá a futuro, pero no sé qué puede llegar a pasar. Espero que sean noticias buenas y no sea algo malo que le haya pasado a la empresa, porque como siempre comentamos, lo que más nos gusta de wrestling es la variedad, y la empresa de NWA tiene eso, que es variedad, le aporta un poco de cosas diferentes. Encima en Power tenía ese estilo más vintage de los 80 y demás, que era más interesante de ver, que en estos momentos obviamente no se ve. Así que bueno, vamos a ver de acá a futuro, en unos días o semanas, a ver cuál es el anuncio, si tienen algún anuncio importante para darnos, y espero que vuelvan todos los shows a alguna plataforma. Mientras más gratuito sea, mejor, pero nunca sabemos qué puede llegar a pasar en el mundo del wrestling.
Sí, es, bueno, curioso tener un poco esa expectativa de ver qué pasa. Yo recuerdo, porque la biblioteca de NWA es algo bastante valioso, ¿no? Si es que alguien se ha... O sea, si vamos por este lado, ¿no? Que de pronto han llegado a algún acuerdo con alguna plataforma como para que poner todo allí, y por eso lo sacan de YouTube. Que bueno, todavía no sabemos si es el caso. Pero los videos antiguos de NWA, ¿no? De la biblioteca que tienen, es algo que de verdad tiene bastante valor. Recuerdo, hace algunos años ya, cuando todavía estaba Bruce Tarp como el presidente o líder de NWA, se había lanzado una especie de plataforma, así como la Network, ¿no? En la que también había una suscripción mensual y estaba toda la biblioteca de NWA. No toda, la iban subiendo de a pocos, ¿no? Según recuerdo. Y uno podía ver combates antiguos, ¿no? De Dusty Rhodes y qué sé yo. Así que era llamativo. Al final no funcionó, no fue un éxito, por eso no existe más. Según yo sé, al menos no sé si existe todavía, ni siquiera lo he revisado, pero no escucho hablar de eso, así que asumo que no. Entonces, si un poco van por ese lado, ¿no? No solamente vender el material actual, sino de pronto tener esta oferta de sus shows antiguos, la biblioteca de NWA, sería algo interesante de ver, manejado por alguien más, en una plataforma ya establecida o lo que sea. Así que, bueno, quién sabe si vemos pronto NWA en otros lados, pero por el momento estamos así, sin NWA en YouTube, así que veremos qué ha pasado.
En 5 o 6 años ya vemos NXT NWA.
Tenemos ahora también la noticia que es nuestra portada el día de hoy. Big Show. Paul White ha llegado a AEW. Ha dado mucho que hablar esto, ¿no? Porque por un lado siempre está la gente que dice, sí, contratando a todos los ex-WWE, ¿no? Que creo que si se toma por ese lado, ¿no? O sea, si AEW va a ser como de contratar a todos los viejos de WWE, de WCW, qué sé yo, al final va a ser un recuerdo de lo que pasó con TNA, ¿no? Que no es una buena forma de pronto manejar el roster y manejar los recursos, qué sé yo. Pero no creo que sea el caso. O sea, me imagino que en esta situación ellos vieron una oportunidad con Big Show, que de pronto estaba libre de su contrato. Y es un tipo conocido, ¿no? Carismático. Y dicen, bueno, vamos a contratarlo para que sea comentarista en este nuevo show que va a salir, AEW Dark Elevation, una cosa así. Y de pronto lo tienen ahí, seguramente aparecerá más adelante en algún puesto limitado en el ring, ¿no? De pronto ayudando a alguien o siendo retado por alguien, pero no como luchador regular, porque ya no está para eso. Pero me imagino que va a estar en el ring en algún momento, pero no es el objetivo por el que lo contratan, ¿no? Así que no sé si al final signifique mucho tampoco tenerlo en pantalla como para que genere audiencia o que la gente se interese por ver AEW. Pero a lo mejor sí, engancha a alguien, ¿no? Que recuerda a Big Show y dice, mira, me da curiosidad verlo un rato en este otro show. Así que bueno, veremos qué pasa con Paul White ahora en AEW. Por ahora el plan es tenerlo como comentarista junto a Tony Schiavone en este nuevo programa de los lunes en YouTube. Pero veremos qué pasa con él. Aparecerá, ya se dijo, la próxima semana en Dynamite para hablar un poco en una promo.
Sí, interesante todo lo que pasó. Fue bastante choqueante el viernes, si no me acuerdo que fue que salió la noticia. Y qué tour, ¿no? The Ultimate Tour de la historia del Big Show se llevó a cabo. Y obviamente AEW está escuchando Monday Night. Si no, no hubiera sido manera de que contraten al Big Show, a The Giant, al hijo de André The Giant, obviamente. Y me gusta. Ya sabemos todos que el Big Show es un grande del entretenimiento. Sabemos lo bien que lo hizo en el principio del wrestling, lo bien que se adaptó en una serie, una sitcom que es un poco extraño y fue muy buena. Y lo que todos queremos es ver una temporada 2, que lamentablemente no va a haber ahora más que nunca, ¿no? Porque ya estaba cancelado desde hace tiempo por WWE y Netflix, y ahora menos que menos va a aparecer esa segunda temporada tan esperada. Que también nos hizo, ¿no? Que nos hizo muy felices a principio de cuarentena y demás. Y solamente comentarios positivos, porque Big Show es genial en todo lo que hace. No recuerdo ningún rol como comentarista de él, pero supongo que lo va a hacer bien, que va a hacer un buen trabajo. Además es un tipo que es gracioso y le aporta un poco de frescura a los shows y demás, así que va a ser interesante verlo ahí con Tony en los lunes. Que yo no estoy mirando Dynamite, ya lo saben. Vi un poco del último y seguramente vea el de la semana que viene. Pero tengo una sobrecarga de shows de AEW, que ya vamos a hablar más de eso. Pero tengo como, bueno, sí, tenés que ver esto y esto y esto y esto. Que al principio lo estaban llevando bien, eso de, bueno, muchos shows, pero si ves Dynamite solo entendés que sigue pasando y está bueno, me gusta que sea así, pero siento que me quedan cosas afuera y me duele y es como, no, pero debería haber visto tal cosa también de AEW y, bueno, me lastima un poco que hayan tantas cosas que sean interesantes.
Sí, y bueno, ahora, pensando en lo del Big Show, hay que recordar, ¿no? Ese momento cuando Excalibur no estuvo en comentarios por como un mes. Y solo estaban Jim Ross, Tony Schiavone, Taz, a veces Chris Jericho, ¿no? Que sí hacían un buen trabajo, pero se notaba mucho la ausencia de Excalibur, ¿no? Porque si estamos hablando de un producto con gente muy joven, que de pronto son luchadores que estos otros comentaristas no conocen. Y de pronto los nombres de los movimientos y qué sé yo, es algo que se les puede dificultar. Y para eso está Excalibur, ¿no? Que él sí sabe de las indies y conoce a esta gente en su mayoría. Entonces, ahora teniendo un show solamente conducido por Tony Schiavone y Big Show, habrá que ver de qué manera enfocan el comentario. Seguramente se esforzarán, ¿no? Para pues que no les falte un Excalibur ahí. Pero es curioso un poco pensar en cómo sería esa dinámica, ¿no? Entre los dos. También de qué tipo de show estaremos hablando, ¿no? Porque tenemos Dark, que en su momento era solamente, bueno, unos squashes, ¿no? Con luchadores conocidos, ganándole a algunos que no están ahí, un poco para subir su récord y qué sé yo. Pero ahora Dark es un poco el espacio donde hay luchadores que no tienen un espacio en el roster principal, si se quiere decir de esa manera, ¿no? En Dynamite, pero están ahí un poco luchando entre ellos, ¿no? En Dark, de vez en cuando. Y de pronto ya luego, si alguno destaca, se le lleva a Dynamite, ¿no? A hacer otras cosas. Entonces, ahora con este otro programa de Elevation, habrá que ver qué otro giro le dan, ¿no? Porque no creo que sea otro Dark. Tal vez sí, pero no sé. Algo distinto podría tener para hacer algo llamativo. Sería los días lunes. Así que ahora sería lunes de este Elevation, martes de Dark, miércoles de Dynamite. Tenemos además varias cosas esta semana, como ya lo decías, ¿no? Hoy, domingo, tenemos un show de AEW en Bleacher Report. Que no sé, ya hablábamos con Andrés luego, ¿no? Hablábamos con Andrés en Florida Vice de cómo vamos a ver esto, ¿no? De qué manera vamos a acceder por medios legales, no se puede, así que habrá que buscar. Pero está en Bleacher Report ahora la final del lado japonés del torneo femenino. Me parece que la final también de. Claro, también sería la final ahora. Bueno, es Thunder Rosa contra Riho. Luego también vamos a tener. Luego de este show de esta noche, que también hay un 3 contra 3 de las luchadoras japonesas. El lunes hay otro show, porque todavía Elevation no es este lunes. El lunes hay otro show en el que sí es la final del torneo femenino. Y habrá otros combates también, según escuché decir a Tony Khan. Así que hay show hoy y mañana de AEW. Dark el martes, Dynamite el miércoles. Luego de Dynamite va a haber un Road to Revolution. Así que hay mucho contenido de AEW. Y como ya lo decías, no es obligatorio verlo todo. O sea, si uno ve Dynamite, tiene suficiente, ¿no? Pero si uno se interesa por ver el torneo, tiene que ver el de esa noche, el del día de mañana. Así que hay bastante para ver. Y bueno, un poco hay la sobrecarga, ¿no? Pero yo, por ejemplo, ya semanas que no veo Dark, no puedo, no me da el tiempo. Porque son como 2 horas de show también. Pero bueno, al menos para la gente que quiera verlo, ahí está, ¿no? Y como ya se dijo, no es que sea obligatorio verlo. Así que bueno, uno puede saltárselo, ver luego algún resumen o lo que pongan en Dynamite y estará bien. Pero bueno, al menos ahí hay opciones y cosas para ver.
Sí, es súper cargada la agenda que están teniendo esta semana en AEW y bueno, ya va quedando, bueno, como vos decís, lunes, martes y miércoles con algún show. Y solo espero que este Elevation venga para restarle horas a Dark y que tenga un rol un poco más importante porque Dark se sentía como más, bueno, sí, luchan y listo y bueno, si en algún momento se sienten bien, van a Dynamite. Espero que eso esté pasando más en Elevation y en Dark común. Vayan luchadores así a tener shows, a tener luchas y listo, así como un main event, algo que pase desapercibido y después los veamos en Elevation y sea más interesante. Y que reste un poco más de horas a Dark, porque un show de tanto tiempo es básicamente imposible de ver, ya teníamos muchos con Raw y Dark se acercaba mucho a las cifras horarias de un Raw, así que, y teniendo 15 combates y demás, que bueno, a veces es mucho para ver. Y bueno, como vos comentás, esta semana hay muchas cosas, hoy la final del torneo del lado japonés, que es a las 7 del centro, así que va, 7 del este sería de Estados Unidos. Vamos a ver por dónde lo podemos llegar a encontrar. No tenemos esa aplicación o lo que sea habilitado en nuestros países. Así que, bueno, de alguna manera, como dice Andrés, con el parche y con la pata de palo, vamos a poder encontrarlo y ver quién llega a la final, pero bueno, la final va a ser mañana, dijiste.
Sí,
Bueno,
según recuerdo es mañana, porque en Dynamite no es. Porque no se anunciaba para
entonces.
Dynamite la final. Porque yo pensaba, ¿no? Seguramente van a hacer todos estos shows aparte. Y para Dynamite se hará la final, pero según recuerdo no es, porque no la anunciaron.
Hay 14 luchas pactadas para el próximo Dark. Acá lo veo en el Twitter de AEW. Bueno, entonces la final sí hay que buscarla de alguna que otra manera, a verla sí o sí. Esto no sé, es interesante, pero bueno, vamos a ver qué tal sale para los que vean el show y demás. Y bueno, en camino a Revolution, que ya mezclando un poco los temas de esta semana, salió como el mejor pay-per-view del año según el Wrestling Observer. Así que bueno, interesante. Me gusta que hayan tantas cosas, pero a veces es una sobrecarga que es como, bueno, sí, tengo que ver todo lo que tiene AEW, pero también me tengo que nutrir un poco de WWE y ver un poco de lo que pasa en Impact y saber qué está pasando también en otro lado. Y son esos que son lugares principales, porque no me quiero imaginar si sigo indies yankees o indies de Inglaterra o de Nueva Zelanda o qué sé yo, así que es un poco complicado seguir tantas cosas.
A mí me gustó un post que recuerdo haber visto en Reddit, que tenía la teoría de que Tony Khan está jugando Teu, ¿no? Porque tiene un roster demasiado grande tiene un show B en el que pone a gente para que se ponga over sin necesidad de matar sus ratings. Tiene una división femenina con la que no sabe qué hacer y hace un torneo. Así que es básicamente todas mis partidas de Teo. Y ahora hablando de Big Show, un poco para terminar de hablar de Paul White llegando a AEW. Creo que tienen oportunidad de hacer algo interesante con él porque me pongo pongo el ejemplo de Taz, ¿no? Durante años Taz, o sea, él llegó de ECW siendo como esta gran figura, el main eventer, campeón mundial. Y cuando llega a WWE, lo usan bien por una noche y luego se olvidan de él. Y llega a ser comentarista y llega a ser un buen comentarista y demás. Pero nunca lo utilizan como esa figura, ¿no? Tal vez la leyenda de Taz, del pasado. Y una vez que llega a AEW, lo tienen ahora como el líder del Team Taz. Ha ganado, ahora sí vamos a hablar de los premios del Wrestling Observer, como mejor no luchador del año, siendo ese manager y esa figura del Team Taz. Y ahora está en un rol en el que tú lo ves y dices, bueno, es la leyenda Taz, ¿no? Que ahora está haciendo cosas en AEW, pero tiene todo este pasado, ¿no? Que se recuerda y pues se pone over, ¿no? Y en el caso de Big Show, o sea, él, cuando estaba en WCW, era una de las figuras más importantes del show, o sea, era campeón mundial, incluso de su primer año, ¿no? Estaba luchando por el título, luchando contra Hulk Hogan en los main events. Y cuando llega a WWF, la idea de Vince era, no saben buquear un gigante, yo voy a hacerlo mi nuevo Andre the Giant, ¿no? Y cuando llega, no llegó a ser nunca realmente como una figura tan importante, comparativamente, ¿no? En el roster, así como lo fue en WCW, ¿no? Sí fue campeón mundial y tuvo algunos main events, y estuvo siempre ahí, ¿no? Porque pues es el gigante, ¿no? Y está luchando en rivalidades y demás. Pero no fue como la figura o una de las figuras más importantes del show, ¿no? Y no digo que lo vaya a hacer ahora, a su edad y estando pues llegando semi-retirado a AEW. Pero sí se le puede dar este puesto como que lo respeten como la leyenda que es, ¿no? Que lo pongan ahí, que lo pongan a hacer promos y que esté en comentarios, pero tenga todo este aura de ser pues la leyenda de tantos años en el wrestling, ¿no? Y que como no lo han puesto nunca en WWE, ¿no? O sea, en WWE lo ves y dice, el Big Show, que venga, sí, que salude a la gente, que le haga un choque slam a alguien, que haga un turn y poco más, ¿no? Así que ahora, tal vez estando en AEW, pueden enfocar de otra manera la imagen de Paul White. Y de pronto, si llegan a hacer algún combate, ¿no? Con Shaq o lo que sea, como se va rumorando, será un momento en el que digas, mira, es el Big Show, va a regresar al ring por una noche y se sienta como algo grande en lugar de ser algo que, pues, sí, el Big Show vuelve y poco más.
Sí, más o menos nos pasó eso en el Raw Legends, que fue bastante triste todo lo que estuvo pasando en ese show. Y me gusta que un comentario del comentario de Mario que dice que Tony usa el Teu y Vince usa el 2K para buquear los shows de WWE, tan cierto. Pero el 2K en modo random, o sea, simular todo y bueno, a ver qué llega para el pay-per-view y dice, mirá, bueno, sí, vamos a hacer esto. Sí, espero que el Big Show tenga un rol más importante en AEW y bueno, también va a tener, espero, un rol también con los jóvenes talentos para impulsarlos y para entrenarlos, que es otra buena cosa que pueda hacer. No sé si estaba teniendo algo así en el Performance Center, pero me gusta que haya variedad, que por ejemplo, no sé, Shawn Michaels, que es una gran estrella en el Performance Center, pero bueno, en AEW también tenemos al Big Show, que es otro grande. Y acá mirando un poco las estadísticas del Big Show en Cage Match, obviamente, bastante desperdiciado como en la división en parejas estuvo el Big Show, mucho tiempo. Y eso me pone triste, o sea, cuando llega a WWF es campeón en parejas, después bueno, tiene el título mundial por 2 meses o menos, y luego reinados con el título hardcore hasta que bueno, vuelve a tener el título de WWE por 1 mes y de ahí ya fue todo de caída, cuando era, me acuerdo, ese tipo gordo, peludo, con pelo y era muy, muy feo de verlo, que bueno, después ya estuvo como, bueno, sí, ya siendo el Big Show y poco más. Pero me pone feliz que ahora está en una muy buena época físicamente y siempre en el top, siempre está en el peak, obviamente, el Big Show. Así que bueno, espero que tenga un gran rol en AEW.
Y sabes que ahora que lo menciona, solamente una cosa más. que lo que yo me alegro más de la llegada de Bad Bunny, ¿no? A WWE y demás, es que ahora puedo utilizar la frase en su peak, ¿no? Porque yo recuerdo que antes es difícil un poco traducir esto de decir en su mejor momento, en su mejor época, en el momento en el que está en mejor estado físico, ¿no? Si digo en su peak, ahora se entiende, así que perfecto. Gracias, Bad Bunny. Bueno, y ahora, ya que estamos hablando de AEW, podemos, ¿por qué no?, mencionar un poco acerca de los ganadores de los premios del Wrestling Observer, porque AEW ha dominado bastante las categorías, en varias de ellas, y con toda razón.
Las, o sea, buenas categorías.
Que, sí, o sea, la gente se queja, ¿no?, de que, ah, sí, hay favoritismo por AEW, y odio a WWE, pero hay que reconocer cuando una empresa lo hace bien, ¿no? Y creo que en el caso de AEW, es bastante evidente que su show semanal es muy bueno, que tiene buenas historias, hace buenas cosas. Y también en los Arras de Lona Awards hemos tenido varios ganadores y bastante presencia de AEW en los premios. Y es por algo, ¿no? No es porque pues, nos inventemos que es la empresa que tiene de pronto los mejores shows semanales y demás. Así que tenemos a mejor luchador Jon Moxley, a luchador más destacado Kenny Omega, los Jumbos como campeones de parejas, ya mencionaba lo de Taz, Excalibur como mejor comentarista, Dynamite como mejor show semanal, Revolution como mejor pay-per-view, AEW como mejor empresa, Tony Khan mejor booker, mejor promotor. Mientras que por el lado de WWE tenemos como peor empresa, peor show semanal, así que, bueno, está AEW ahí marcando presencia bastante fuerte en los premios y se siente que tenemos esta sensación ahora generalizada de pronto entre los fans. Bueno, no generalizada porque hay gente que siempre va a estar tirándole odio a AEW, pero tenemos esta idea de que pues estamos con una empresa que está en un buen momento, ¿no? A diferencia de la otra, la grande, ¿no? La de tantos años, que no. No todo lo contrario. Y esto todavía no se va a reflejar, tal vez, en los ratings y en el dinero que se genere por uno u otro lado, porque WWE es una máquina que funciona durante mucho tiempo. Pero AEW está en muy buen camino. Está dando pasos, además, con, aparte de los shows que hemos mencionado, siempre está también esa idea de que pronto, o bueno, no pronto, pero estaban pensando antes de la pandemia, sacar un nuevo show en TNT. Ese plan tal vez todavía vaya a materializarse tarde o temprano. Pero tiene una buena relación con su canal, está haciendo buenos shows, ha vendido todas sus entradas, que no eran tantas tampoco por el tema de la pandemia, pero ya vendió todo lo que tenía para el pay-per-view, ha hecho buenas ventas de pay-per-view a través de internet y demás, así que le está yendo bien y veamos si mantiene el ritmo como para que este año sea otro bueno como el año pasado.
Sí, fue un año interesante y bueno, los premios de Wrestling Observer se reflejan también con los premios de Arras de Lona, los Arras de Lona Awards, que son bastante parecidos, hay nombres que están en lo más alto de los dos premios y bueno, por eso nuestra comunidad de Arras de Lona es tan grande como lo es. Creo que el único premio bueno para, hay dos premios buenos para WWE. Uno es Bayley, que es la mejor luchadora. Uh-huh. Y el otro es el novato del año, que es Pat McAfee.
¡Oh!
Interesante ahí tener a Pat McAfee como el novato del año y súper merecido porque lo hizo tan bien y siempre lo destacamos. Pero bueno, Dobby Lee llevándose el luchador más infravalorado, como todos los años, que es Ricochet, el más sobrevalorado, que es Bray Wyatt. Hay algo que pasó igual que en los Arras de Lona Awards, el peor gimmick se lo llevó The Fiend, cuando el año pasado el mejor gimmick lo ganó The Fiend. Eso es algo digno de estudiar. Y bueno, obviamente la peor promoción de WWE, el peor feudo Bray Wyatt contra Braun Strowman, peor lucha Braun Strowman contra Bray Wyatt en la Wyatt Swamp Fight, en ese horrible Extreme Rules. Y bueno, AEW llevándose quizás los mejores premios como luchador del año, tag team del año, luchador sobresaliente.
Combate del año también con el Jon Moxley contra Kenny y Hangman.
Sí, sí. Y el mejor feudo también, que fue Moxley contra Kingston. Y obviamente el, creo que es el peor premio, o sea, si ganas este premio sos lo peor y siempre se lo está llevando WWE últimamente, que es la peor técnica profesional, táctica profesional, promocional, digo. que fue Toby Olir recortando el personal en medio de la pandemia mientras generaba récords en ganancias, y creo que todos odiamos esa semana y vamos a recordar a Toby Olir por esas cosas al final de todo, que fue muy triste ese momento cuando echaron muchísimos talentos y no talentos, gente de atrás y que no veíamos, y gente que aparecía así y era como wow, qué grande, como despedir un referee, o sea, eso ya fue demasiado. Y bueno, obviamente súper merecido ese premio para ellos por ese 2020 que dieron. Acá preguntaban si estamos de acuerdo con Dolby Oli, peor empresa, peor promoción del año. Y podría entender que sí. O sea, es Dolby Oli. Vos estás algo bueno de Dolby Oli, algo grande. Tienen lo suficiente para hacer cosas buenas año a año. Y que no te lo des es malo. Y eso es digno de llevarse el premio. O sea, no es como Impact, que vos podés decir, obviamente, no, sí, pero bueno, en Impact hicieron esto y claramente son la peor empresa del año. Sí, pero, a ver, Impact está a ese nivel todos los años. No es que en 2020 estuvo peor
que en 2019, quizás. Es que depende de... Es que también es cierto que hay más ojos sobre WWE y de pronto se juzga más por eso mismo, ¿no? De que semana a semana, pues, si hacen un show que sea malo, tiene malas historias y malos momentos, entonces... Va acumulándose, ¿no? Esa negatividad. Pero, por ejemplo, ha habido años, obviamente WWE no gana todos los años, el premio a peor empresa, ¿no? Ha habido años en los que cuando TNA se lo merecía, lo ha ganado. Pero ahora, si vemos los shows de este año, de este último año, Impact ha hecho shows bastante buenos, ha sido un show sólido, con buenas historias y demás. Que sí, tiene el hecho de no tener público, es un poco... el ambiente no es muy bueno, pero es un show... que tiene coherencia y funciona, ¿no? Y así otros shows también. En el lado de WWE, y lo comentamos acá semana a semana, ¿no? Las historias en Raw, en SmackDown, que no tienen sentido, los combates malos, el hecho de que de pronto vemos que se podría aprovechar algo y no lo hacen, y como que empiezan con algo, luego lo cortan y pasan a otra cosa y nadie se pone over. Entonces, cuando tienes esta sensación de que es un show que no avanza, que semana a semana te presentan cosas solo porque tienen que llenar un espacio y no se crea nada realmente interesante o que llame la atención, no se crean estrellas. Es algo que ahora se siente más porque ya han pasado varios años y seguimos como en lo mismo, un poco sin avanzar. Entonces es como... WWE, pues, tiene esta negatividad a su alrededor, ¿no? Y la gente que vota, como en su mayoría me imagino que ve más WWE que otra cosa, o es la empresa que al menos ven todos... ¿no? Más allá de ver, de pronto si hay fans de New Japan o fans de EW o de las Indies o del wrestling europeo o lo que sea, siempre igual van a ver WWE porque es la empresa más grande. Entonces, si ven que no lo está haciendo bien, pues votan porque sea la peor empresa, ¿no?
Sí, además con eso, con la táctica promocional esa que mencioné recién, fue bastante digno de votarlo ya solo por esa cosa. Y bueno, después de todos los shows, los pay-per-view, que bueno, ya comentamos todos en el año, y lo único destacable fue Royal Rumble y quizás TLC, pero bueno, haciendo WrestleMania en medio de la pandemia, así recién empezado, y fue como, bueno, sí, igual vamos a hacerlo, no importa que algunos luchadores no quieran estar y demás. Y los despidos y todo lo que estuvo pasando fue bastante extraño de parte de Toby Oli. Bueno, acá Andrés, que mira todas las semanas NXT con vos, dice que tampoco tiene sentido lo que pasa en ese show. Y bueno, además de que es el primer año completo que tenemos un NXT en televisión, 2 horas por semana, siendo en vivo y todo lo que eso conlleva, que bueno, no le está yendo tan bien en popularidad como era NXT antes, los takeovers que ninguno fue bueno y destacable durante el 2020, y bueno, eso ya habla bastante mal de todo lo que es la empresa, así que bueno, bastante bien merecido ese premio.
Bueno, ahora pasemos a hablar en detalle acerca de la peor empresa del año, hablando de Raw y SmackDown. Tenemos algunas cosas interesantes, por el lado de ambas, ¿no? Interesantes en el sentido que quieran tomarlo. Vamos por el lado de Raw. En el show post Elimination Chamber, teníamos a The Miz como el nuevo campeón mundial. Y sale para hacer su promo inicial y luego aparece Bobby Lashley porque quiere cobrar esa deuda de la noche anterior, ¿no? Porque él fue quien atacó a Drew luego del combate para que Miz cubriera y ganara. Así que, bueno, están ahí discutiendo sobre eso. Y Lashley ya amenaza a The Miz para que sepa que lo va a retar, ¿no? Luego, más adelante en el show, aparece Braun Strowman. Se arma un combate en el main event en el que Lashley vence a Braun, limpio. Y con eso, la próxima semana va a luchar contra The Miz por el título.
Sí, esto sí es interesante porque está Lashley. Si no, no sería nada interesante. Y qué pereza, qué horrible que es Braun Strowman. Y seguramente esté Fede acá en el chat y coincida mucho conmigo. Porque el tipo aparece y encima es Braun Strowman en 2021. Y es como, bueno, a ver, aparece Braun y dice: ah, sí, no me dieron la oportunidad anoche en el Elimination Chamber. Que era mi oportunidad, yo fui campeón universal el año pasado. Y después sale Adam Pearce y dice: no, no, pasa que... Y sale Shane McMahon y dice: no, pasa que, viste, que la Elimination Chamber era solo con campeones de WWE. Y vos nunca fuiste campeón. Y era como: ah, claro, por eso no estuve. Igual, yo quiero mi oportunidad. Y era como, bueno, ¿por qué? ¿Por qué lo hacen tan estúpido? ¿Por qué el tipo hace esos personajes tan idiotas ya en estos años? Pero bueno, en el lado de Lashley lo veo... Pongo súper feliz, además ganó la lucha y bueno, fue limpio y demás. Pero solo espero que mañana gane el combate y sea el nuevo campeón y eventualmente tengamos un Drew contra Lashley en WrestleMania, que es lo que estoy esperando. Y bueno, acá como dato es la tercera oportunidad que va a tener Lashley en un uno contra uno por el título de WWE. La primera fue contra Cena en 2007 y la segunda fue contra Drew en el año pasado. Y estaba buscando, lo voy a buscar de nuevo, porque busqué en Cage Match las luchas que tuvo Lashley por el título de WWE, y hay una sola más, que no es uno contra uno, que es una lucha de cinco, que fue en Bengase 2007.
Ah, el Scramble Match.
Que es el... No, no, es el... Es una lucha de cinco, pero no es Scramble.
Ah, ok.
Es bueno. John Cena contra Lashley, contra Orton, contra Kim Booker y contra Mick Foley.
¡Oh!
Y me llevé la sorpresa que en el show hubo un combate de Deuce and Domino defendiendo los títulos de parejas de WWE contra Jimmy Snuka y el Sargento Slaughter.
¡Por Dios! Que Jimmy Snuka era padre de Deuce, por cierto. Y... también estaba pensando en algo. Ah, hablando de Mick Foley, justamente esta semana en Monday Night tenemos el debut de Mankind en Raw, así que atentos con eso que sale mañana, ya lo grabamos con Walter, está muy bueno el show. Y bueno, ahora con Lashley retando por el título, también es algo que me gusta pensar que de pronto él sea el campeón de cara a WrestleMania, porque WWE durante todo el año no ha construido muchas cosas, ¿no? Si vamos a hablar de lo que ha conseguido en el buqueo, diríamos que ha puesto over a Drew McIntyre y Roman Reigns, ¿no? Eso se lo puedo reconocer. Y por otro lado, un poco disimuladamente, también han puesto over a Hard Business, ¿no? Y sobre todo a Bobby Lashley. Y sí han estado ahí durante todo el año. En algún punto dijimos que podrían ser los babyfaces del show, ¿no? Cuando se enfrentaban, por ejemplo, a Retribution y demás. Así que con eso, Lashley estuvo ocupado con el título de los Estados Unidos. Y ahora, si quieren aprovechar que de pronto sacaron un alguien over, que en este caso es Lashley, me parece muy bien que si lo ahora que gane el título, que vaya a WrestleMania siendo campeón, me gustaría. Y ahora como un WrestleMania con público, estaría bueno para que si Lashley llega como el campeón, Drew tenga su coronación, como la tuvo el año pasado, pero ahora sí con gente. Y creo que sería un buen momento, ¿no? Y espero que sí ya se haga mañana, porque se podría alargar, ¿no? Como que mañana Miss... de alguna manera retiene y luego hay otro reto para el pay-per-view y recién Lashley gana ahí. Me gustaría que de una vez mañana tengamos a Lashley como campeón, que más bien en el pay-per-view tenga una defensa fuerte, ya para WrestleMania tengamos a Drew con la revancha, ¿no? Así que bueno, veremos qué pasa mañana, pero Lashley como campeón me gusta para WrestleMania. Obviamente mucho más que The Miz. También tuvimos en Raw el anuncio de que Rhea Ripley llega pronto. Así que bueno, hay miedo de lo que pueda pasar con ella, pero creo que le va a ir bien, ¿no? Tiene la estatura, ¿no? Tiene la presencia. Es una buena luchadora. También es buena en promos. No es que sea grande en promos, pero lo hace bien. Así que pienso que la pueden cuidar, ¿no? Le puede ir bien. Tenía miedo con Shayna Baszler, por ejemplo, pero ahora, a pesar de todo, ¿no? De estar con Nia Jax y demás, tuvo un momento al inicio en el que desapareció. Ya no querían saber nada, Vince no quería saber nada con Shayna Baszler. Pero con el paso del tiempo, ahora, si bien está junto con Nia Jax, tiene presencia en cada show, saben que es una buena worker, por eso la ponen ahí a luchar la mayoría del combate, y tiene un estilo diferente, así que creo que Shayna tiene un puesto asegurado en el roster, sea o no al lado de Nia Jax. Y por eso ahora con Rhea Ripley, habrá dudas de qué van a hacer con ella. No creo que la vayan a hacer. No creo que vayan a explotar todo su potencial de inmediato. Pero veremos qué tal lo llevan, ¿no? Creo que tiene la posibilidad de que vaya bien ahora en el roster principal.
Sí, es interesante y creo que el mayor miedo que tengo es Rhea Ripley debutando rumbo a WrestleMania. Pero sí es para darnos una revancha contra Charlotte o por el título de Raw, me gusta, me viene bien. Después del WrestleMania pasado, que bueno, le fue como le fue, y además fue muy bien buqueada en los dos Royal Rumble que estuvo, creo que estuvo en los dos, y en WrestleMania, y estuvo bastante bien también. Así que bueno, va a ser interesante por lo menos saber cómo la van a llevar. Espero que le den un papel bueno y que sea algo así como, bueno, ya la conocen, ¿no? Obviamente estuvo en WrestleMania, ¿cómo no van a conocer a Rhea Ripley? Tiene fuerza y tiene grandes habilidades luchísticas, así que puede dar un gran combate rumbo a, o en el propio WrestleMania por el título. Así que bueno, el mayor miedo es saber si ahora Charlotte le saca el título a Asuka.
Y ya que lo mencionas, hablemos de qué pasa con Charlotte. Porque luego del anuncio de Lacey Evans yéndose porque está embarazada, Charlotte se encuentra con su padre en backstage y tienen una conversación. Y es una conversación que es interesante, ¿no? Porque ahí podemos un poco ver la emoción real, ¿no? Porque son realmente padre e hija. Están hablando de cosas que también tienen que ver con la realidad, ¿no? De cierta manera. Porque Charlotte le dice a Rick básicamente que ya no quiere que de pronto esté queriendo todavía robarse el reflector, ser el Nature Boy a su edad y qué sé yo. Y Rick también puede reconocer que de pronto algo de eso hace, ¿no? Y uno también lo puede ver, ¿no? O sea, Ric Flair es el Nature Boy y todo, pero ya tiene una edad, así que uno también, uno mismo tiene este dilema, ¿no? De que quieres verlo, pero a la vez no. Y por eso creo que funciona bien. Y bueno, al final quedan como que Charlotte se va, quiere que ya no la persiga a Rick, ¿no? Que esté metido en su vida. Y Charlotte aún me parece la heel, ¿no? Más allá de todo, como siempre lo digo. Pero bueno, veremos qué pasa ahora con ella. Tuvo otro encuentro con Asuka luego en el ring. Y Asuka como que se molestó. Y con todo el derecho, ¿no? Si Charlotte la ha abandonado varias veces y ha hecho que pierdan los combates porque se distrajo con Lacey Evans y demás. Así que claramente estamos apuntando a un Asuka contra Charlotte. Veremos si Charlotte es campeona otra vez o no. Pero bueno, espero que tampoco la historia con Ric Flair no vaya por otro lado, no quieran explotar un poco eso. Creo que ya se hizo bastante con lo de Lacey Evans y ahora que ya no está, mejor tener también a Rick fuera y a ver qué pasa con Charlotte.
Sí, a ver, la promo a mí no me pareció una gran cosa porque Charlotte es una interpretación digna de After. Lo que pasa ahí es Charlotte discutiendo y como, no, papá, pero por favor, basta de aparecer en mi vida y no sé qué, y Ric Flair es súper duro. Oh, sí. Me gusta el rol de Ric Flair cuando aparece así para poner over otra gente y Charlotte molesta por eso, me parece típico de heel, porque si no te va a poner over a vos, no querés que ponga over a nadie, y eso es de heel. Pero la promo esa de Charlotte, ese estilo de cuando discute la pibita de After con la madre en la universidad, o bien de Freaky Friday también, me pareció así bien de Lindsay Lohan o algo así de los 2000. No sé, yo solo espero que Asuka no vuelva a perder el título con Charlotte rumbo a WrestleMania, que todo tiene, todo pinta para ese lado, pero espero que no pase y que, bueno, Charlotte tenga otro rol de alguna otra manera, que, no sé, me es difícil imaginar porque Charlotte siempre estuvo en la escena titular en los últimos WrestleMania y que no esté ahí siendo Charlotte, me parece un poco extraño. Así que bueno, vamos a ver cómo sigue esto rumbo al máximo evento, pero bueno, pinta un poco extraño.
Acá dice en el chat, ¿no? Sergio, que Charlotte odiando a su nuevo hermanito, obviamente es la heel. Así que bueno, veremos qué pasa con Charlotte ahora y con Lacey Evans. Y después tuvimos también en Raw, ya algo que se ha ido trabajando durante algunas semanas, que Mustafa Ali está molesto con Retribution, ¿no? Porque se ha dado cuenta que son jobbers. Se ha dado cuenta que su grupo no funciona. Ya después de tantos meses, ¿no? Y ahora está molesto, ¿no? De que sigan perdiendo. Y que no, pues, no sigan su visión. Qué sé yo. Entonces ahora, lo que podría pasar es que, no sé, se rompe el grupo. Mustafa Ali vaya por otro lado. Y a ver si quedan... ¿Qué quedaría para ellos ahora sin Ali, ¿no? Con esas máscaras y... No sé, ahora dice, ah, sí, yo fui Mia Jim todo el tiempo, no lo sabían, ja. Pero no sé qué van a hacer ahora con Retribution si se separan, ¿no? Que ya de por sí es un grupo que no funciona. O sea, más allá de la separación, ¿qué más pueden hacer estando todavía juntos? A menos que haya un cambio radical y que Ali, no sé, empiece a ganar combates importantes, pero no creo que lo vayan a hacer. Así que veremos qué pasa con Retribution, el peor grupo, el peor gimmick del año pasado, según los Nada Tiene Sentido Awards.
Sí, es bastante malo todo lo que está pasando. Igual creo que lo más malo debe ser en la oficina de Vince, él sentado diciendo, ah, no, claramente Dominik Dijakovic no funciona y no sirve para el wrestling, como no hizo nada en Retribution, no sirve, así que bueno, despedido. Y Mia Jim también, despedida. Y gente así siendo despedida. Mustafa Ali quiere ser jover en solitario totalmente. Él quiere ser el único jover, no quiere que sus compañeros sean más jovers que él. A ver, Ali, ¿qué esperabas? ¿Juntaste un stable que supuestamente eran todos jovers y estaban enojados por su rol y siguen haciendo lo mismo? No sé, ¿qué esperaban dentro del gimmick? A ver si los separan y hacen algo interesante, si los despiden, qué pueden hacer con ellos. Me parece súper intrigante porque son 3-4 luchadores que estaban en NXT y de pronto les pusieron las máscaras. A ver si se separan, se sacan las máscaras y son ellos que eran antes en NXT, si vuelven en NXT, si los despiden, si se dejan las máscaras y siguen haciendo un rol horrible dentro del show. El único interesante me parece Ali, que bueno, salí, lucha bien y demás, pero poco me puede dar Retribution que no, ya no me haya dado.
Básicamente salí dándose cuenta meses después de lo que se dio cuenta en su momento Mercedes Martínez, ¿no? Pero bueno, veremos qué pasa. ¿Y qué opinión te merece, Martín, el hecho de que Damian Priest sea ahora quien protege a Bad Bunny para que no le quiten el título 24-7?
Qué gran cosa esto. Esto es lo segundo bueno que va a pasar en Raw. Lo primero fue Lashley, obviamente. Y esto, hay un segmento de R-Truth con Bad Bunny. Yo ya no puedo pedir más. Yo ya, hoy me quedo dormido para siempre en mi cama y no me despierto y yo ya tengo la vida hecha. R-Truth y Bad Bunny en un mismo segmento ahí con chistes y demás, como tanto me gusta a mí. Además, Damian Priest lo está haciendo muy bien, está haciendo un personaje de gigante protector muy bien al lado de Bad Bunny, que bueno, sabemos sus habilidades luchísticas que son nulas, y lo está haciendo bien en el micrófono también Bad Bunny, y Damian Priest también hizo una buena promo contra R-Truth y demás. Bueno, el segmento ese lucha de que vienen todos a por el título 24-7 está bien, o sea, es Damian Priest y no lo están teniendo como un tonto, siendo un tipo que, sí, soy grande y puedo sacar gente, tiene una fuerza y te das cuenta, y bueno, me pone feliz porque, bueno, también Priest era un grande en NXT y lo están llevando como se lo merece, así que siento que no lucha y demás, así como debería luchar, pero está en un rol más, en el rol más importante de su carrera, quizás, porque está al lado de una estrella mundial. Así que bien por Damian Priest, y me pongo feliz porque esté en una buena posición en Raw.
Sí, WWE ha encontrado oro con Bad Bunny, ¿no? Y no lo digo por el meme, sino porque, o sea, es un tipo que es una estrella real, ¿no? O sea, yo lo digo por datos, porque yo no escucho la música de Bad Bunny, pero yo sé que mucha gente lo sigue, sé que mucha gente lo escucha, lo invitan a programas de televisión, tiene mucha audiencia en cuanto a descargas, hemos visto su éxito en merchandising. Es un tipo que, aparte, es comprometido, ¿no? Porque es fan del wrestling, así que quiere estar ahí, quiere participar, es respetuoso en su participación, quiere aprender, se está preparando. Aparte, habla inglés y español, se desenvuelve bien, va a poner over a Damian Priest. O sea, es un tipo que está haciendo mucho por WWE, ¿no? También genera esa venta, como ya decía, de merchandising. Así que creo que WWE, pues, ha encontrado algo que no se esperaba, ¿no? Y creo que le ha venido muy bien. Así que bien por Bad Bunny, me alegro mucho por el éxito de él, y veremos qué más puede hacer en WWE. Claramente está apuntando a tener un combate en WrestleMania, así que veremos qué tan bien lo puede hacer. Bueno, dejando Raw, pasemos a hablar de SmackDown, que curiosamente lo iba pensando mientras iba tomando las notas, ¿no? Para comentar el show. Raw dura 3 horas, SmackDown dura solamente 2, y aún así SmackDown casi me da más cosas de las que hablar que Raw. En el lado del título mundial, el título universal, en el caso de SmackDown, ya sabemos lo que pasó con Roman Reigns y con Daniel Bryan. Y Bryan sale esta semana, interrumpiendo a Roman, para un poco decirle que, pues, lo que hizo fue cobarde, ¿no? De salir luego del combate para enfrentarse a él. Y lo reta que tengan otra lucha, ¿no? Ahora sí, en igualdad de condiciones, para que le demuestre que eres el mejor luchador. Jey Uso interrumpe, al final se arma un combate en el main event de Bryan contra Jey. Y si Bryan ganaba, iba a poder retar en Fastlane. Al final termina por doble conteo afuera, no hay ganador. Roman ataca a Bryan después. Y luego en Talking Smack, lo que se habla es que habrá una revancha la próxima semana entre Daniel Bryan y Jey Uso. Y Bryan dice además que para que nadie intervenga, y que no haya otra forma de que no haya ganador, que sea un Steel Cage Match. Y lo va a hacer, así que tendremos un combate en jaula entre Bryan y Jey la próxima semana. Lo más seguro es que Bryan gane y luego se enfrente a Roman Reigns en Fastlane.
Sí, como vos comentabas, SmackDown es mucho más digerible de ver que Raw. Yo ayer me puse a ver las cosas para hoy en YouTube y estuve como 15 minutos mirando a Raw, y eso que eran 4 cosas nada más que íbamos a comentar. Y SmackDown fue como, no sé, 10 minutos y se me pasó súper rápido, porque además son cosas interesantes y decentes de ver. Me gusta mucho Daniel Bryan, ya todos lo sabemos a eso, y que tenga una revancha contra Roman Reigns me parece lo más conveniente y lo mejor que pueden llegar a hacer, porque además Bryan es el único que tiene la fuerza necesaria para retar a Roman hoy en día. O sea, antes de Elimination Chamber era cualquiera, ahora ganó la lucha esa y tiene esa total fuerza, además la lucha que nunca fue y demás, y además la promo que hacen el show y la promo que hacen Talking Smack, y fue todo muy bien hecho. Y además a tener al lado a Roman Reigns, que lo está haciendo súper bien, y a Paul Heyman y a todos. Y mucha gente se dejó llevar por una cosa que dijo Daniel Bryan en Talking Smack, que es mencionar a CM Punk. Y fue como, no, dijo CM Punk, no, por favor, no. ¿Qué pasó? ¿No?
2021.
No entiendo. Y fue una gran oración lo que dijo, un gran párrafo de Bryan, y le creo y digo, wow, sí, ahora quiero que ganen en Fastlane. Y me gusta porque, o sea, no es que está un Braun Strowman contra Roman Reigns, y si gana Braun Strowman vemos un Braun contra Edge. Y es como, bueno, sí, a ver, no me gusta mucho para WrestleMania eso. Pero está ahí el hecho de que, bueno, si quizás Daniel Bryan gane y tenemos un Bryan contra Edge, o un Bryan contra Roman contra Edge, que sería más interesante aún. O bueno, retiene Roman y vemos otro, sigue todo como está entre Roman y Edge, que bueno, me da curiosidad y me da un poco de hype para lo que puede llegar a pasar rumbo a Fastlane y a WrestleMania. Y me gusta mucho lo que están haciendo con Bryan, teniendo este rol importante, que bueno, ya se estaba, bueno, como siempre comentamos, él está en el buqueo, pero a veces quiere poner over a otra gente y demás, pero cuando se pone él ahí es obvio. O sea, Daniel Bryan no es un tipo cualquiera, no es un Vince Russo poniéndose over a él mismo. Que dicho sea de paso, ayer vi el, ¿cómo se llama este? El Bro for All de Dark Side of the Ring, subtitulado, lo pasé ahí por Telegram, que alguna gente lo subtituló y me hicieron feliz a mi corazón. Y qué asco que da Vince Russo, y ya falta poco para que lo vean en Monday Night, espero.
Sí, bueno, y también además, Daniel Bryan, aparte de meterse con Roman, igual hubo una promo luego en el que se encuentra con Edge y como que se retan un poco, ¿no? Para un combate más adelante. Así que también por ese lado es interesante. Eventualmente tendremos seguramente un Edge contra Bryan en el momento que sea correcto hacerlo. Así que todo esto, a pesar de que al final seguramente será igual Roman contra Edge, me ha generado el hype, ¿no? Creo que meter a Bryan en la historia ha hecho que, a pesar de que Bryan no vaya a estar en WrestleMania por el título, igual me genere más expectativa por ver ese Roman contra Edge. Así que ha funcionado bien y veremos cómo se arma lo de la próxima semana con Jey Uso, que seguramente será un buen combate también, y ese otro combate que tendrá Bryan contra Roman en Fastlane. Y hablando de los retos para WrestleMania, Bianca Belair por fin dijo a quién va a retar para ese show. Y sorpresa, sorpresa, es Sasha Banks. Aparte salió Reginald ahí, ¿no?, a decirle no la retes a Sasha porque no le puedes ganar, Sasha es la mejor del mundo, qué sé yo. Pero al final Sasha hace callar a Reginald y terminarán enfrentándose por fin. Y veremos qué tanto pueden hacer ahora para armar ese combate, que en principio es Babyface contra Babyface, pero a ver si hay algún cambio de aquí a esa WrestleMania para ese Sasha Banks contra Bianca Belair.
No entiendo todavía qué hace Reginald, cuál es su rol y qué está haciendo ahí, porque sigue apareciendo con la remera de Carmela, así que no entiendo nada, y está para poner over a Sasha todo el tiempo, y es como, bueno, sí, a ver, si vas a poner over a Sasha, séte manager de Sasha Banks y deja al lado de Carmela, que dicho sea de paso no apareció más. Y aparece Reginald, es gracioso, ¿no? Porque la estrella, la que lucha y demás, no aparece, pero aparece su manager semana a semana. Y me gusta mucho Sasha contra Bianca para WrestleMania. No es sorpresa para nadie, porque ya lo esperábamos con todo el buqueo que estuvieron haciendo. Pero creo que es la opción, la mejor opción para Bianca y la mejor opción para todos nosotros, ver a dos grandes luchadoras en el ring en WrestleMania. No sé qué rol le vayan a dar a Bayley o a alguna otra luchadora, así que se estuvo destacando durante todo el 2020, que bueno, no tiene ningún rol importante rumbo a WrestleMania. Dicho sea de paso, no me llegó todavía el mensaje de Bayley por Twitter, así que lo sigo esperando. Pero sí, la opción me parece la mejor, y no entiendo qué hace Reginald ahí todavía. Es bastante mediocre y para abajo, y su rol no tiene sentido todavía.
Aquí veo ya a Fede en el chat haciendo campaña para los Nada Tienen Sentido Awards para Reginald desde ahora, así que veremos, ¿no? Porque a veces para cuando alguien tiene un rol a inicio de año, cuando llegan los premios del final, se olvida un poco la gente, ¿no? Y por eso no tiene muchos votos. Así que ahí tenemos a Reginald ahí un poco acumulando desde ahora su momentum. Luego tuvimos más de Chad Gable y Otis haciendo equipo, así como los tuvimos la semana pasada contra los Mysterio. Esta vez se repitió el combate. Además, Rey estaba lastimado por el ataque de Otis la semana anterior. Y le ganaron. Esta vez, Otis otra vez ataca el abdomen de Rey. Aplica un splash, termina ganando. Así que bueno, tenemos ahora esa táctica un poco más heel. Sobre todo del lado de Chad Gable, conduciendo a Otis. Y ahora vemos victorias para ellos dos como equipo. Me parece que está muy bien. Ahora me imagino que si vamos a hablar de que Street Profits tal vez recuperen el título, podría ser un buen combate como retadores, ¿no? Ellos contra los Street Profits, porque ahora con Root y Ziggler como campeones, no tendrían un espacio ahí un poco para retar. Pero me gusta cómo avanza la historia. Me gusta también verlos en backstage cuando los quieren entrevistar y Chad Gable dice, no, no hables con mi atleta que está ahora en su momento de recuperación, tenemos que concentrarnos y qué sé yo. Así que ha tomado este rol de entrenador como para ser ahora quien controla a Otis, ¿no? Y me gusta, creo que tiene potencial y veremos qué más pueden hacer.
Acá en el chat preguntaba si Sasha Banks tuvo algún mano a mano en WrestleMania, y creo que ni siquiera en WrestleMania hemos visto mano a mano en los últimos años. Yo no me acuerdo mucho, pero estoy mirando acá un poco el cage match de Sasha y no aparece ningún mano a mano. De hecho, no entiendo WrestleMania 34, que estuvo en la lucha esta de Battle Royale, es bastante extraño que haya estado ahí y junto con Bailey, con Becky Lynch y tantos nombres importantes. No, ni me acuerdo. Ah, fue el de Charlotte contra Asuka fue. Ahí me acordé. Con respecto a Otis y a Chad Gable, me gusta mucho porque al fin Otis tiene un personaje serio y bueno. Y más allá de que el tipo sea gracioso y demás, le están dando un personaje que de alguien que sabe luchar y tiene una importancia bastante buena en el show. Y tranquilamente lo podría ver de acá a 3-4 meses campeón intercontinental o algo así, teniendo alguna lucha importante o campeón en parejas también, que seguramente llegue pronto alguna chance por esos títulos. Y cambiando el remate, haciendo un luchador un poco más agresivo, que bueno, nunca lo vimos así, fue siempre más tirando a lo gracioso y demás, y ahora verlo así bien con Chad me parece bien, además que Chad está haciendo Chad y no Shorty G, así que bueno, bien, me gusta mucho lo que están haciendo con Otis y con Gable, y espero que lo sigan haciendo así de bien de acá a futuro y tengan estas luchas cortas quizás, pero que se vean siempre bien.
Y hablando de cambio de personajes y pasando a cosas más serias, me gustó mucho la promo de Apollo Crews esta semana en SmackDown, hablando un poco acerca de su ascendencia nigeriana, ¿no? Y el hecho de que, pues estando acá en los Estados Unidos, bueno, él es afroamericano, ¿no? Pero estando acá, ¿no? Con la gente, ha querido siempre ser respetuoso, intentar ser humilde, ¿no? Ganarse su espacio de esa manera, pero no le ha llevado a nada. Y ahora, pues, él va a retomar sus raíces, ¿no? Porque él viene de una familia que además tiene como un estatus en Nigeria, ¿no? Y de pronto él es parte de la casi realeza, si se quiere. Entonces va a ir un poco por ese lado, ¿no? Va a demostrar que se merece estar ahí. Ya ganándose, bueno, no han demostrado respeto de vuelta, así que ahora no va a demostrar respeto a nadie. Gana el combate con Shinsuke Nakamura luego, así que creo que es un buen paso para Apollo Crews. Está mucho mejor en promos, ahora es un heel ya establecido. Atacó a Big E la semana pasada, así que me gusta bastante. Y quiero ver qué más hacen con él, porque ya era un buen tiempo que queríamos ver a Apollo Crews haciendo algo. Recuerdo cuando lo contrataron apenas, cuando era UJA Nation y que llegó a NXT y todo lo que no se hizo con él. Así que ahora teniendo a Apollo Crews con este nuevo personaje, me imagino que tendrá más presencia en el show y me gusta. Quiero ver más de lo que puede hacer.
Sí, es quizás uno de los nombres más destacados de que no tuvo importancia alguna en aquel NXT que era amado por muchos. Y llegó al roster principal y tampoco hizo nada, pero bueno, ahora al fin después de como 3-4 años está haciendo algo importante. Estuvo en Titus Worldwide. Ahí estoy buscando su Wikipedia. Oh. Y me apareció una foto de eso. Y sí, en NXT original no tuvo la importancia que podría haber tenido. Me acuerdo en aquel momento cuando vos ponías tweets de que te recordaba mucho a Juanation y él sonriendo y demás. Y bueno, le importa, o sea, luchó bien siempre y no tuvo la importancia que está teniendo ahora, y que la lucha no importa en nada, lo que importa es tu rol en el wrestling. Y a ver ahora si hacen algo más interesante. Me gusta este lado más heel y de ir más a lo fuerte, no es tan de ir a lo sonriente y de ser buen tipo y demás, así que me gusta mucho el rol que puede llegar a tener Apolo de acá en más en SmackDown, y con el título intercontinental ya ahí al lado y demás, así que bueno, me da hype para lo que puede llegar a pasar en WrestleMania con Apolo y Big E. Y me gusta decir que pueden pasar tantas cosas en WrestleMania como son dos noches, es como, bueno, sí, vamos a ver infinidad de combates en las dos noches y seguramente sean todos los que estamos viendo ahora, así que va a haber combates para tirar para arriba.
Y otra cosa que vimos también en SmackDown fue un encuentro más entre Seth Rollins y Cesaro, que ya habíamos tenido este encuentro entre ambos con el regreso de Rollins y que Cesaro se metió con él y demás. Y también lo de la promo de la semana pasada. Así que Rollins le ofrece a Cesaro nuevamente como unirse a él, ser su seguidor y una cosa así. Y Cesaro no acepta y le aplica el Giant Swing. O sea, el Cesaro Swing es increíble, ¿no? Es un Giant Swing, es un Paul White Swing, ¿no? Que gira muchas veces y Rollins el saco se termina volando por los aires. Así que es genial y me gusta mucho tener a Cesaro ahora en un puesto importante, o relativamente importante ahora en un combate individual con Seth Rollins seguramente para el pay-per-view. Y bueno, veremos qué tanto provecho le saca Cesaro a la oportunidad y a ver hasta qué tan lejos pueden llegar con él. Pero me gusta ver a Cesaro aquí ahora como babyface en un puesto así semi-importante y a ver qué pasa con ese combate con Seth Rollins.
Sí, interesante, por lo menos con estos dos nombres que tenemos ya se puede dar un gran combate, y rumbo a WrestleMania también pueden hacer algo súper interesante. No sé si van a hacer algo en Fastlane, espero que también hagan algo interesante y tener un buen combate al menos de transición rumbo a WrestleMania, y que tengan su gran final esa noche en el show más grande del año. Y me gusta que sea un Cesaro contra Rollins. Yo no tengo recuerdos de haberlos visto enfrentados en un uno contra uno, en rivalidad y demás, así que me genera un buen sentimiento. Seguramente se hayan enfrentado en Ring of Honor o en alguna indie hace varios años, pero no en WWE no hemos visto nada con el rol importante que tuvo Seth Rollins durante tantos años. Y Cesaro, bueno, ahí estando un poco en las penumbras, pero también teniendo un poco de relevancia. Acá estoy buscando Seth Rollins en parejas contra The Bar. The Bar. The Shield contra The Bar. No, algún combate en SmackDown han tenido así, pero en 2015 y demás. Pero así de rivalidad y demás no hemos tenido algún precedente, así que bueno, interesante lo que están haciendo con Rollins, con Cesaro, con la vuelta de Rollins y demás, así que me gusta cómo lo están llevando a esto.
Tenemos a Guin en el chat, un saludo, y justamente te iba a preguntar, Martín, si pudiste ver el combate de Jon Moxley contra Kenta en New Japan Strong.
No lo vi, sabía que estaba, o sea, me enteré justo después de que terminó y dije, ay, me perdí esta lucha, la madre. Y bueno, me sentía mal porque me la perdí y después me olvidé de buscar para verla ahí en alguna página que todos conocemos. Pero me sorprendió el resultado. Yo esperaba que bueno, podemos hablar de spoilers, ¿no?
Sí, yo pienso que spoilers, sí. Ya.
No pensaba que Moxley gane y retenga el título, pero esperaba más que Kenta, y bueno, ya pasen a ser algo más interesante con el título de Estados Unidos en Japón y demás. Además que, bueno, Moxley sabemos que tiene el contrato con AEW y que no puede luchar tanto en Estados Unidos para defender el título ese que es de New Japan y demás. Así que Bueno, igual le estamos viendo un poco más de alianzas, a ver si pasa algo en AEW también y se hacen algo de cara al futuro, pero me sorprendió un poco de que gane Moxley y lo retenga, siendo que, bueno, no lo defendía hace más de un año, más o menos. Y Kenta, bueno, estuvo ahí con el título interino y demás. Así que, bueno, interesante por lo menos el resultado. La lucha no sé cómo habrá sido, según veo acá que dice King que estuvo buena, así que quizás haya que verla.
Sí, a mí me gustó. Creo que fue un buen combate. Estuvo bastante sólido. Tampoco no tuvieron tanto tiempo. Habrán sido unos 20 minutos, tal vez, o menos. Bueno, era la última parte del show televisivo. Que primera vez que veo Strong, por cierto, no lo había visto antes. Me pareció que estuvo bien armado. No vi el show completo. Vi a ACH luchando con una capucha y una máscara, por algún motivo. Estaba en comentarios Kevin Kelly, Alex Kozlov y se une Rocky Romero también para el main event. Y creo que hacen un buen trabajo. Y el combate me gustó. Fue duro, fue fuerte. Lo llevaron bien. Tampoco fue un gran combate tampoco, pero estuvo bueno, me gustó. Y también me sorprendió un poco, porque yo ya había visto el resultado antes del combate mismo. Tal vez me sorprendió un poco lo de Moxley reteniendo. Pero creo que tiene más potencial. Moxley siendo campeón de Estados Unidos, con toda la presencia que tiene en AEW y con la posibilidad de aparecer en Strong ahora con esta alianza que hay. Así que tener a Moxley como campeón, si es que New Japan lo puede aprovechar, creo que es una buena opción para ellos, ¿no? Porque sí, Kenta también es un muy buen luchador y lo que sea, pero ahora mismo Moxley con todo el hype que trae, creo que si New Japan lo puede utilizar, pues que le saque provecho, ¿no? Así que está muy bien que sea todavía el campeón. Veremos cuánto tiempo más, qué otro retador aparece, si va a luchar más en Strong o qué más puede pasar con él, pero está bastante bien. Y bueno, aquí King me dice que era por ir de compañero con Brody King. Así que bueno, ahí está. Aunque decían que estará con calor, seguramente con la capucha, ¿no? Y seguramente luchando además, pero bueno. Bien por ACH. ¿Qué más tenemos para comentar el día de hoy? Podemos hablar un par de cosas de cuanto a firmas, ¿no? Tenemos a EC3 firmando con Ring of Honor. Que es curioso porque uno no se imagina a EC3, ¿no? Como el luchador tipo de Ring of Honor. Pero bueno, ahora está firmando con ellos para estar ya de fijo en el show. Veremos qué es lo que puede aportar ahora dentro de ese producto. Siendo que EC3 no es que sea un luchador que destaque mucho por su trabajo en el ring. Pero tiene para ofrecer el tema de personaje. Aparte es sólido, no es que sea un mal luchador. Pero no encaja del todo con la idea de un luchador de Ring of Honor. Veremos cómo le va. Y también tenemos ya la llegada de Taya Valkyrie al Performance Center.
Sí, y es interesante lo de EC3, lo hizo bien rumbo a Final Battle el año pasado y bueno, eso ya lo comentaron ustedes en esa review. Y así también lo había hecho bastante bien en Impact el poco tiempo que estuvo. Y me gusta el rol este que estaba teniendo, el personaje me parece interesante, lo de crear tu propia, ¿cómo era? Crear
Tu propia narrativa.
tu propia narrativa. Y lo pensaba un poco más por el lado indie y demás, pero bueno, que firme y que sea alguien fijo en Ring of Honor es interesante. Además, tuvo esa buena rivalidad con los Briscoes. A ver, no sé, no estoy mirando Ring of Honor ahora, pero a ver qué hacen rumbo a Aniversario 19, que es el 26 de marzo. Faltan algunas semanas, casi un mes. Y bueno, tenemos también la confirmación de Taya en el Performance Center, que bueno, es interesante a ver qué hacen con ella. Y mucho talento femenino en WWE, en NXT, en el roster principal, y por lo general no lo suelen aprovechar muy bien, más que nada en NXT, en estos momentos no tiene la fuerza que deberían. A ver si este miércoles hacen algo con los títulos femeninos en parejas y puede haber un cambio de titular y hay algo más de acción femenina en esos lados porque estaba un poco decaída y demás. Así que, bueno, me parece un buen fichaje para WWE, me parece bien para Taya y espero que le den un rol tal como ella se lo pueda llegar a merecer como esté en su rol en WWE. Y acá me puse a mirar justo las fechas de los pay-per-views que vienen. Y bueno, tenemos la semana que viene Revolution, la semana siguiente no hay nada, y la siguiente me parece que tampoco, pero después tenemos Fastlane el 21 de marzo, el 26 tenemos Ring of Honor, y después ya una semana más no hay nada, y la siguiente semana tenemos las 2 noches de WrestleMania, así que bueno, se viene cargada los meses.
Bueno, veremos qué pasa. Y sobre EC3, yo decía lo de no ser un luchador tipo de Ring of Honor, y lo cual no es malo. Creo que tener un luchador que precisamente destaque por no ser lo que uno espera en el propio producto, creo que le viene bien a EC3. Aparte, que puedan trabajar con él y que él tenga que llevar el combate de otra manera, un poco cortando el ritmo de los otros luchadores. Creo que es una buena forma de contar historias con él. Así que me parece que por el mismo hecho de ser diferente, puede llegar a destacar, lo cual es bueno. Veremos qué tan lejos puede llegar en Ring of Honor. Y sobre Taya Valkyrie, pues habrá que ver dónde encaja. Si le quieren llevar al roster principal, porque ha trabajado ya años en televisión, así que no tendría que estar mucho tiempo en NXT si no quisieran hacerlo. O si no, si va a NXT o para reforzar la división, qué sé yo. Me gustaría verla en el roster principal. Me gustaría incluso que la asocien con John Morrison, ¿no? Porque no creo que juntos podrían hacer algo interesante, así como lo hacían en Impact. Más interesante que lo de Morrison con The Miz, por ejemplo. Sobre todo por lo que beneficiaría a Morrison, ¿no? Porque la asociación de Morrison con The Miz es más para The Miz, ¿no? Ahora lo vemos como campeón mundial. Morrison es como su secretario o algo, ¿no? El que está a su lado, pero no es que destaque mucho Morrison él mismo. Así que con Taya de pronto podrían hacer algo. No sé si vayan a hacerlo, pero me gustaría. Así que bueno, veremos. Hay posibilidades de lo que puedan hacer y a ver qué terminan haciendo con Taya.
Espero que le pongan un nombre o apellido con la letra N, así podemos tener MNM parte 2 con
Oh.
Miss, no sé cómo se llame, Taya y Morrison. Y justo que, bueno, el otro día lo mencionó Walter en la reseña de WrestleMania 12 a MNM, así que bueno, a ver si hacen algo así.
Y bueno, también hemos escuchado, bueno, he leído los rumores, ¿no? De que Mark Henry dice que aún le gustaría tener un combate más en los próximos meses, ¿no? Antes de retirarse. Definitivamente. Así que quién sabe, Martín, podríamos tener pronto un Mark Henry is All Elite.
No, yo lo que vi es que, bueno, quería retar a Randy Orton. Vi un poco la nota esa de Henry que estuvo en un show hablando y dijo eso, que, bueno, que poniendo over a Randy Orton y demás, y después dijo que estaba con envidia con respecto al Big Show, porque el Big Show luchó en 4 décadas y él tiene que luchar en 4 décadas, sí o sí, porque si no se va a sentir mal. Y que se está preparando y quiere volver a luchar en los próximos 6 meses por lo menos, y quiere estar bien de sus piernas y no sé qué más decía, así que no me sorprendería ver a Mark Henry otra vez luchando de All Elite, porque ya sabemos cómo es la empresa. No creo que vaya a All Elite porque tiene una amistad bastante fuerte con Adam Taker y demás, y además está en algún rol, sé que está en un rol en WWE, no sé si tiene un contrato de leyenda o algo así, pero si lo veo luchando, lo veo en WWE, y contra Randy Orton seguramente sea algo así. Además que bueno, estuvo en ese show de las leyendas y Orton lo insultó y no sé qué, y fue como, bueno, sí, que, no sé, qué sé yo. No sé qué esperar, Mark Henry nunca fue de mis preferidos. Pero sí es un gran luchador y es un gigante y lo hace bien como gigante, pero uf, me da miedo que puedan llegar a ser con Mark Henry y que puede llegar a ser él. Me acuerdo no sé qué año fue, en 2016, que fue que hubo una lucha con muchos luchadores en pareja, creo que fue por el 4 de julio, y estuvo Mark Henry que agarró a uno y se rompió el brazo y no sé qué le había pasado, no sé si te acordás. Que fue bastante horrible, fue como, ¡pa! Mira, apareció después de como un año y se lesiona. A ver qué hace, no, no me da mucho hype, pero puede llegar a ser interesante de alguna que otra manera.
Sí, bueno, El contrato que tiene debe ser como el que tenía Big Show y que hace poco terminó y por eso termina firmando con AEW. Pero bueno, veremos qué pasa con Mark Henry, si quiere hacer algo y si la empresa quiere hacer algo con él para tener un último combate. Y bueno, Martín, dime, ¿qué tanto hype tienes por ese Cody Rhodes con Red Velvet contra Shaquille O'Neal y Jade Cargill?
Vamos a buscar. No, en el piso no hay nada. Supongo que debe estar más abajo que el piso ese hype. La verdad que cero. No espero nada de Shaquille O'Neal ahí en AEW y no me da para nada hype. Además, la mujer esa que está con él tampoco veo que pueda llegar a hacer mucho. Quizás por Cody y por Red Velvet puedan llegar a carrear un poco la lucha, pero no sé qué esperar. Yo dije que voy a ver Dynamite la semana que viene. No sé si ahora quiero verlo. Voy a buscar un resumen, quizás, no sé. Pero bueno, me llama la atención, siendo que es el show antes de Revolution, que tiene una importancia bárbara tener un show así antes del pay-per-view y que aparezca Shaquille O'Neal y demás. No sé, no me da mucho hype por lo que pueda llegar a pasar esa noche en Dynamite y con los nombres involucrados, más que nada de Shaquille, el Team Shaquille. No me da mucho. A ver si Cody llega a hacer algo y Red Velvet también, pero no me da nada. Y además, bueno, escuchándolos a ustedes, sé que el hype también lo tienen bastante por el piso. A ver si el Big Show hace alguna aparición y nos dan un solo momento interesante, al menos en ese combate. Y la verdad que, bueno, habrá que verlo para saber lo horrible que fue.
Sí, yo también tengo, en general, siempre el hype medio alto por ver Dynamite, porque hacen buenos shows semana a semana, es el show que más me gusta ver. Y cuando pienso en este combate, es el combate que digo, pues, no me gustaría ver en el show. Así que es como el que me baja el hype para verlo. Pero al menos me da curiosidad ver qué es lo que va a pasar. Me imagino que la mayoría del combate lo trabajarán Jade y Velvet. Y bueno, tal vez habrá un spot con Jade y Cody, porque también en AEW pues no hay esta división de que no puede haber para nada violencia entre hombres y mujeres como sí en WWE. Bueno, cuando el hombre ataca a la mujer, ¿no? Porque la mujer sí puede atacar al hombre sin problemas. Aunque con, bueno, igual con ahora con lo de Reginald no han hecho un poco, pero es nulo. Así que en este caso también me imagino que habrá algo de Jade con Cody. Shaq hará algún par de spots, no creo que haga mucho. Pero bueno, no creo que haya mucho que sacarle al combate. Habrá que ver si, en lo que hay que pensar tal vez, como ya decía Andrés en el programa, ¿no? Que lo más importante será ver qué cosa tiene Jade, ¿no? Si nos han vendido tanto a Jade por meses y la ponen en este puesto frente a Cody, hizo la promo y va a estar junto con Shaq. Algo tiene que tener. Así que espero yo ver el combate y decir, ah, mira, Jade puede hacer algo, ¿no? De pronto tiene potencial para luchar contra otra gente en el roster y estaría bastante bien. Eso quisiera ver del combate. Luego, por lo demás, más allá del combate mismo, quisiera ver si de pronto cuando veamos al día siguiente los ratings, qué tanto pesará Shaq como para mover números, ¿no? Tal vez pensemos en que el público, el fan casual, de pronto se interesa por verlo a él. Y eso al final puede ser beneficioso, ¿no? Porque si ven el show para ver a Shaq y luego les gusta, se podrían quedar para verlo otras semanas. Así que si funciona así, bien. Así veremos si es que pasa, ¿no? Pero si al final no mueve números ni nada, sabremos que AEW tiene una base de fans que no va a cambiar mucho en números por lo que se ponga o no en el show en cuanto a celebridades y qué sé yo. Pero veremos, es todavía una incógnita y a ver si funciona esta apuesta que hace AEW. Pero bueno, el combate en sí es curioso por eso, pero no es que tenga realmente ganas de verlo.
Sí, vamos a ver cómo terminan los ratings de Dynamite esta semana. Y acá busqué la lucha de Mark Henry que estaba diciendo que fue el 4 de julio de 2016. No sé si querés que te la diga porque me dolió un poco leer los nombres.
A ver, dale.
Es el, El Team USA contra el Team Multinational Alliance. En el Team USA está el nigeriano Apollo Crews, Bubba Ray Dudley, Devon Dudley, Jack Swagger, Kane, Mark Henry, el Big Show y Zack Ryder.
Oh.
Contra el Team Multinational Alliance, que es Alberto del Río, Cesaro, Chris Jericho, Kalisto, Kevin Owens, Sami Zayn, Sheamus y Sin Cara.
Oh.
22 minutos de lucha en Raw.
Bueno, no tengo muchos recuerdos de ese combate. Por algo será, ¿no? Pero bueno, viendo un poco los nombres, igual no sé, es curioso recordar que hubo un combate así.
Es 2016, así que debe haber un post-Raw de eso.
Mm.
Debe haber un show ahí con Fede después de que hayan terminado, así que habrá que buscarlo y escucharlo, porque debe ser digno de escuchar con tantos nombres interesantes en la lucha.
Y ya para terminar, estamos de acuerdo en que deberían ganar Raquel González y Dakota Kai el título esta semana en NXT, ¿verdad?
Sí, sí. Y, bueno, ya estaba comentando un poco mi opinión sobre las mujeres en NXT, pero sí, obviamente deberían ser las ganadoras y darle un poco de rol a los tags femeninos de NXT, porque desde el primer momento dijeron, ah, sí, este título se va a defender en todas las marcas de la empresa y demás. Y de pronto Bayley y Sasha la defendieron una vez y fue como, bueno, sí, miren, de verdad se defienden en NXT. Y nunca más volvió a pasar algo así. Y bueno, después de este torneo femenino y que gane Raquel y Dakota y se vean también por tantos meses seguidos y sean un tag ya establecido desde hace bastante tiempo, merecen la oportunidad. Me pone un poco mal de que, bueno, de que Naya y Shayna vayan a perder y que, bueno, más que nada Shayna tenga un rol menos importante en los shows, pero creo que la división de NXT merece que esté el título ahí y le den importancia a las mujeres que, bueno, están ahí dando vueltas y vueltas y vueltas y no llegan a hacer algo interesante con ellas. Pero bueno, vamos a ver si ese combate es bueno. Seguramente sea un gran combate porque hay tres nombres interesantes, como siempre decimos.
Hay un ancla también, salvo, pero si le esconden un poco puede funcionar.
Sí, o sea, Raquel puede dar ser una muy buena luchadora contra Shayna. O sea, es una luchadora grande y puede dar un rol interesante contra Shayna, y Dakota se desenvuelve muy bien en el ring, así que pueden dar algo bastante interesante, a ver cómo la logran vencer a Nia Jax también, y a ver el rol que puedan llegar a tener en NXT los títulos en parejas femeninos, me da hype, así que sí, obviamente espero que ganen ellas y que al menos ustedes que ven todos los miércoles NXT le den algo más interesante a las femeninas en el roster, que bueno, están ahí perdidas y están como que bueno, sí, estoy, pero tampoco estoy, pero bueno, sí, debería haber una lucha de 8 luchadoras para que aprovechen a todas, y usualmente hacen uno contra uno por el título, así que a ver si se hacen algo más interesante con ellas rumbo a WrestleMania o rumbo a algo que pueda llegar a darles también la oportunidad de aparecer defendiendo los títulos en parejas, así que solo espero que ganen ellas.
Y bueno, con eso vamos cerrando por ahora el show. Estamos, bueno, hemos hablado de toda la actualidad. Estaremos de vuelta en una semana para hablar de lo que siga pasando, además de tener la previa para Revolution y ver el show, que será en la noche de ese próximo domingo. Y también en estos días, para mañana se libera el WrestleMania 12, que lo comentamos con Walter la semana pasada. También un nuevo episodio de Monday Night. Estamos todas las semanas también revisando NXT y Dynamite en Florida Vice, así que vayan a suscribirse al Patreon para escucharnos, aparte de todo el contenido que tenemos también semana a semana aquí en Arras de Lona. Así que bueno, Martín, nos veremos de nuevo en una semana.
Sí, no, nos veremos en una semana ya con Revolution arriba nuestro, haciendo la previa y demás, a ver si Andrés se hace una aparición también para comentar un poco la previa. Y feliz de que mañana se libere WrestleMania 12, yo ya lo escuché y lamentablemente tuve que escuchar a Walter dando su opinión del main event. Pero bueno, es muy interesante lo que las opiniones que pueda dar ese combate, que obviamente es el mejor main event de la historia de WrestleMania. Suscríbanse a Patreon, que hay cosas muy interesantes. Y acá acabo de buscar, ya que estamos en YouTube, el post-Raw, y está el fragmento subido en YouTube de cuando comentan esa lucha.
Oh.
Así que terminamos ahora mismo y me lo voy a poner a escuchar. Y ya que estamos, justo me apareció, no sé por qué, el post-Raw del 11 de julio del 2016, y el fragmento que subieron fue el de New Day se enfrentan a The Wyatt Family en su territorio. Cuando... eso es terrible. Así también voy a escucharme. Me encanta WWE 2016. Ustedes comentando eso debe ser genial. Así que hay contenido nuevo y contenido antiguo. Así que suscríbanse a Patreon, escuchen a Ras de Lona y inviten a gente conocida que se suscriba a nuestros canales y demás. Que hay mucho contenido y hay muchas cosas para ver en estas próximas semanas.
Con todo eso dicho por ahora, los dejamos de parte de Martín Kessler y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.